Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los 1.250 vehículos de teletaxi llevarán un adhesivo de carácter informativo para acercar a madrileños y turistas a los servicios que ofrece el Centro de Emergencias 112 de la región. El proyecto, que se pone en marcha de forma inmediata, tiene un doble carácter, informativo y disuasorio. Los adhesivos se van a colocar en las ventanillas traseras de los taxis, a la vista de todos los usuarios. En su cara exterior, la pegatina avisa de que el vehículo está conectado directamente con el Centro de Emergencias 112 a través del sistema de alerta y seguimiento de taxis de la Comunidad de Madrid. Enrique Ruiz es el viceconsejero de Presidencia.
Es un proyecto que queremos trasladar pues a la gremial, a todas las asociaciones, incluso las que sean más pequeñas y que tengan plataformas de funcionamiento, porque creemos que los resultados que estamos teniendo con estas iniciativas son fantásticos. Desde luego, lo bueno que tenemos cómo se filtran las llamadas desde la plataforma de teletaxi, lo cual que realmente la emergencia que llega a 112 es una emergencia real. No será ni la primera ni la última vez que nazca un niño en un taxi o que por un tema de seguridad un taxista pueda ver que se está produciendo un atraco, y desde luego que nosotros ese potencial que tiene todo el mundo del taxi tenemos que seguir apostando por él.
El secretario de Organización del Partido Socialista y responsable de su comité electoral, César Luena, ha pedido este miércoles al Partido Popular que acepte un debate cara a cara del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, con el líder de los socialistas, Pedro Sánchez. Durante una intervención ante los miembros del órgano que dirige la estrategia de campaña socialista para el 26J, Luena ha vuelto a asegurar que su partido aceptará todos los debates que se planteen.
Por eso aceptaremos todos los debates. También aceptaremos los cara a cara. Y como Rajoy es un político en serie B y propenso a esconderse, no nos extraña, cualquiera se atreve a defender su gestión. Desde hoy, los socialistas les decimos que también acepten esos cara a cara. Porque no se le puede hurtar a los españoles un debate entre quienes ahora gobiernan y entre la alternativa que gobernará a partir del 27 de junio.
Los municipios de Rivas Vacia, Madrid y Torrelodones acogerán a los primeros 6 refugiados que llegan hoy a la Comunidad de Madrid dentro de un grupo de 27 personas, la mayoría eritreos que llegan a España procedentes de Italia. 4 de los solicitantes de asilo serán acogidos por Cruz Roja en la localidad de Torrelodones y los otros 2 serán atendidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Rivas Vacia, Madrid. Este primer grupo de refugiados que llega a la Comunidad de Madrid está integrado por 5 hombres y una mujer. En cuanto a sus nacionalidades, 5 de ellos son originarios de Eritrea y otro de la República Centroafricana. Y en este momento también nuestra conexión habitual con la Bolsa de Madrid para comprobar la evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el color verde y las subidas de primera hora incluso se incrementan. Ahora mismo tenemos a un IBEX 35 en 9.080 puntos, muy cerca de sus máximos diarios, 9.092, con una subida del 1,80%. Los bancos se mantienen al frente de la tabla, sobre todo la cotización del Popular, que se incrementa en un 5,85%. También sube CaixaBank, un 4,95. Sacyr se cuela entre los bancos con una mejora del 4,13 y el Santander está ganando un 3,80%. Sin duda alguna, ese preacuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Eurogrupo para reestructurar la deuda griega y además la liberación de otros 10.000 millones de euros del plan de rescate está dando alas a las bolsas en el viejo continente. En negativo, Indra es la compañía más castigada, pierde un 0,80% en un día en el que la prima de riesgo modera ligeramente su nivel hasta los 135 puntos básicos y el euro mantiene sin problemas el nivel del dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación que destacar, así que tranquilidad a nivel de servicio blanco.
Y como está el centro ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La situación en principio es tranquila en la Plaza de Cristo Rey, eso sí, van a encontrar tráfico algo más complicado para salir de la ciudad por ese punto. El carril derecho está ocupado debido a los conductores que se quieren incorporar al parking del hospital, de la función del Hospital San Carlos, perdón. También tenemos que destacar algo más de intensidad en Raimundo Fernández de Villaverde, hacia Joaquín Costa, así como también hacia la Plaza de la República Argentina o en la zona centro de las inmediaciones de la Plaza de Cibeles.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la 1:00 p.m. de la tarde siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Vamos, te habrán sobrado entradas de esto de la maquineta un montón, claro, esa
no,
pregunta
no,
que has
no,
hecho.
No.
Fórmula química del agua.
Oye, me ha gustado.
Y se ha quedado más ancha que larga. Hay que decir que la verdad es que no pregunta otra fórmula porque no se sabe más. Que es de letras, como
pues
los de aquí.
Así,
la del amoníaco. Oh,
mejor,
Dios
pues
mío,
mira,
pues fíjate, claro.
Pero
claro.
Hombre, de la tabla periódica de elementos todavía me acuerdo de cosas. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí, hombre, sí.
¿Cómo es el símbolo del mercurio? Toma ya.
Pero me acuerdo, AG era la plata, AU es el oro.
Sí, ya, esto estamos todos.
Esto
pero ¿cuál era la del mercurio, compañera?
Ay, no lo sé.
Ya, una H también,
¿qué
¿no?
presión?
HG,
HG, venga.
Y eso que yo suspendía la química siempre, ¿eh? O sea, pero claro, hay algunas que se te quedan grabadas ya para siempre.
Ya. Esto ¿no? además me has hecho quedar fatal.
Que dices, ¿por qué el fósforo es P?
Pues
es
no
que no
sé,
tiene ningún sentido.
Mi hermana es licenciada en químicas y tenía en su habitación un póster así de grande, 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 con toda la tabla periódica de elementos.
Donde tú tenías a Liv Garrett, ella tenía la tabla de elementos periódicos.
No,
así habéis sido
no
por la
tenía.
Vida.
No.
Claro, una prosperando y la otra aquí.
También, a la farándula.
Aquí.
También es cierto.
Echada a perder.
No, yo tenía a Tom Cruise y a Rob Lowe.
¿Rob
Lowe? Hombre, claro.
Es verdad, era aquel chico
bien
no
guapo.
No estaba mal.
No. Luego ha seguido haciendo.
Él y todos sus hermanos.
Y todos sus hermanos.
Ah, que tiene hermanos.
Son todos iguales y todos hacen los telefilms de mediodía de.
Pero no te estás equivocando con los Baldwin.
Y
son todos iguales.
También, pero son más.
Series de televisión, Rob Lowe ha hecho muchas
series. Pero tú
investigas
y hay un montón de hermanos Lowe.
Sí.
En todos los telefilms.
Compañeros, son las 12 y 8. Estamos con el micrófono abierto. No sé si os habéis dado cuenta.
Hola.
Pero esto. Viene
y, bien
a todo el mundo, ¿no?
Y estáis aquí los dos, que si Rob Lowe, que si Pito, si que... Esto no le importa nada a los oyentes.
Pero ha sido tu culpa todo.
¿Yo por qué?
Hemos llegado a ese punto por tu culpa.
Bueno, en fin.
Reconduce,
aquí con tal de no asumir responsabilidades,
reconduce.
Cualquier cosa.
Venga, soy avanzadora, ¿no?
Avanza.
Venga, pues vamos a contaros qué va a pasar en esta última hora de programa. Se nos acaba el programa por el día de hoy. Nos queda todavía una horita por delante, que vamos a aprovechar al máximo y en la que vamos a cocinar, como hacemos todos los días, y a conocer, bueno, pues diferentes lugares a los que acudir, bueno, pues para disfrutar de una carta diferente, podríamos decir, y muy variada, la que vamos a encontrar en el Green Club Café, en la calle Manuela Malasaña número 30, y estamos en el centro de Madrid. Nuestra unidad móvil, ¿por dónde está? Pues también en el centro, porque está en Plaza de España, lugar que en el día de hoy se está, bueno, pues celebrando por todo lo alto, diríamos, un día mundial. Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y se quiere dar visibilidad a esta patología. Además, bueno, pues han colocado una carpa, va a haber consejos, va a haber pacientes, va a haber médicos.
Está muy bien.
Vamos a tener hasta un concierto. Cuidado por la tarde-noche, porque la idea es que dure y dure y dure los actos durante toda la jornada. Y además nos van a ayudar a que nos pongamos en la situación de las personas que padecen esclerosis múltiple, por ejemplo, colocándonos unas gafas que van a hacer que veamos de una manera diferente, de una manera extraña. Nos lo va a contar todo nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Enrique Garcinuño. Y vamos a tener también música clásica. Hoy son nuestras audiciones comentadas.
¿Verdad?
Es miércoles, viene Irene Echeverría y hoy, a pesar del día, vamos a vivir el sueño de una noche de verano.
A ver si estamos en esto de que cuando viene Irene, luego el tiempo se acomoda a lo que ella nos trae.
Efectivamente, que más de uno le va a traer muchos recuerdos cuando escuche el sueño de una noche de verano de Mendelssohn, uh-huh. En concreto una pieza determinada que suena mucho en las iglesias.
Exacto.
Un día muy especial y que seguro que más de uno, ¿quién? Ya sabrá a qué me refiero.
Que te casaste tú con la marcha, ¿no?
No, yo creo que no. Pero tampoco me...
Tampoco te acuerdas.
¿No te acuerdas que eso no?
¿En qué estado fuiste tú a tu boda, compañera?
A ver, cuando yo entré, el Ave María estaba sonando. Cuando salí, no sé si sonaba la marcha nupcial o no, pero tú estabas en mi boda, ¿no lo recuerdas?
Martín Romo, ¿que tú estabas en la boda?
Sí, pero yo llegué tarde.
Hombre, pero al
pero
final
a la salida
a lo mejor,
estarías, a por muy tarde estaba, que salgas.
La pues la estaba. Duda que tengo es si sonó al final.
Yo creo que llegué tarde.
No estaba yo, apunta a Martín Romo lo que está sonando para decírselo después al Monacid.
Bueno, el Ave María sonó. La bien. Marcha nupcial de Mendelssohn no lo sé.
Bueno, la vamos a recordar. A lo mejor lo escuchándola escucho. Otra vez. Te vuelve a la memoria.
No, no, si yo recuerdo el día perfectamente, pero no recuerdo si sonó la marcha nupcial, en fin, también puedo llamar al cura.
No, llámale al señor Almorací, que tampoco se acordará.
Pues
ya, pero bueno.
Se acuerda menos que yo.
¿Y el cura? Pues se va a acordar el cura. ¿No has dicho al cura?
Sí, al cura.
¿Pero cómo se va a acordar el
¿A
cura?
Pues
sí, es que es amigo de la familia.
¿Y qué? Pero estará casando constantemente. Todo.
Pero hombre, no, pero no, hizo una recordará.
Solo te casaba
ya,
a ti.
Ya no casaba.
En toda su vida sacerdotal.
Ya está jubilado. No, ha casado mucha gente.
Entonces.
Pero fue, era mi ex amigo, sí. Don Eladio, y por eso a mí me gustó el día de mi boda que solo le exigió a la otra parte contratante que cumpliera, porque ya sabía que yo era buena y que iba a cumplir.
A ti no.
No, 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 además lo dijo así, tal cual. Bueno, yo a Belén la conozco y sé que es buena gente y que no va a dar ningún problema.
Ahí llegué yo.
Ahora.
Y le pregunto, ahora a ti que te conozco
que
menos.
En la salud y en la enfermedad y esto, ¿no?
Sí, sí, solo le echo broncas a él, fue genial.
Me encanta.
Muy divertido.
Tráetelo un día, hombre.
Pues mira, la verdad es que tiene una entrevista muy interesante, don Eladio.
Pues ya está, ya está. Aquí van surgiendo los temas. Como la vida
sí,
misma.
Sí, cuando terminaba las misas de repente, uh-huh. Pues daba el pésame a los del Real Madrid o los del Atleti si habían perdido, ese tipo de cosas. Lo digo porque dentro de nada el sábado tenemos una
oye, pues
final
tráelo,
de liga,
tráelo, claro que sí, claro que sí. Creo que a partir de no sé, a partir de determinado momento debíamos pensarnos en hacer una hora solo de nuestras cosas.
¿De nuestras vivencias?
O sea, sí, los oyentes dirán, pero a mí qué me importa. Bueno, pues nosotros somos
bueno,
así.
Yo me voy, por si acaso molesto. Adiós.
Vete buscando al cura párroco. Martín Romo, tú
venga,
y yo nos vamos a la cocina.
Que nos vamos en busca de nuestra receta a la calle Malasaña, en el número 30, esquina San Bernardo, donde, atención, presumen de tener una de las mejores tartas de zanahoria de todo el barrio.
Ah, es esto el, me interesa.
Sí, pues mira, es el Green Club Café, donde uh-huh. Podemos desayunar, por ejemplo, podemos tomarnos un brunch, podemos quedar allí, Eli, pues para merendar o también para comer y probar sus sugerencias del sur o sugerencias árabes. Un local que nos recuerda que el verde no es solamente un color, sino también es un estilo de vida, donde mañana se adelantan al verano, ellos son así.
Qué bien.
Y donde ya tienen su pantalla lista para la final de la Champions.
Bueno, ¿y con quién hablamos?
Vamos a hablar con Laura Delgado, que es la propietaria de este Green Club Café.
Laura, muy buenos días.
Buenos días, Eli, Sergio, Belén.
Muy buenas.
Bueno, así que comida del sur, cuando decimos comida del sur, quiere decir del sur nuestro y comida árabe, ¿verdad?
Efectivamente. Uh-huh. Tenemos una mezcla maravillosa con de nuestros camareros, nuestros cocineros, que son los que mejor lo venden. Uh-huh. Que uh-huh. Está gustando mucho la carta, la verdad. Y es un poquito de cada cosa para darle una esencia multicultural. Y con esos toques exóticos de la árabe.
Decía yo que presumís de dos cosas. Lo de la tarta zanahoria que ahora vamos, porque decís que tenéis la mejor de todo el barrio. Y lo de que me ha gustado a mí esto, que lo de el verde no es solamente un color, sino un estilo de vida, ¿no? ¿Qué es el estilo de vida? ¿Cómo es el estilo de vida Green Club Café?
Pues es un estilo que da esa luz, ese color, el brillante del verde, en el que toda la gente, para mí lo más importante es son las personas, el que vengas aquí y seas feliz, tengas una sonrisa maravillosa cada vez que recibimos a los clientes, donde te sientas a gusto, tengas complicidad con todo el equipo, y es lo más bonito que, uh-huh. que tenemos. Entonces es un poquito la esencia de la vida, ¿no? El verde es un color fuerte, brillante, vivo, que te da alegría y eso es lo que intentamos plasmar.
Bueno, Laura, presumís de tener la mejor tarta de zanahoria de Malasaña, uh-huh. El mejor desayuno del barrio, que además nos lo podemos llevar a casa, ¿verdad?
Efectivamente, todo lo que servimos lo podemos llevar a casa o
esto es importante.
Comer por la calle, uh-huh. Que es una tendencia muy muy fuerte ahora mismo por aquí en el barrio, con toda la diversidad cultural que tenemos, con es que es impresionante el barrio de Malasaña, con las distintas culturas, las distintas edades, la mezcla que podemos tener. Me encanta porque puedes venir siendo ya un poquito más mayor y mezclarte con gente joven, que siempre te da más virilla. Y la gente joven está feliz de estar también con gente más mayor. Entonces, uh-huh. Es una mezcla estupenda.
¿Y esa mezcla que hay en el barrio se refleja también en la clientela?
Efectivamente. Uh-huh. Es que es lo que más me gusta. La esquina que tenemos es increíble, con muchísima luz. Es que, como lo habéis dicho todo prácticamente al empezar, que tenemos una esquina impresionante, uh-huh. Con unas cristaleras que te dan, pues eso es lo que estábamos hablando, la alegría. La tarta de zanahoria.
¿Cómo es esa tarta de zanahoria? A decir, ¿a qué sabe?
Por la zanahoria.
No sé, pero hombre, todas las tartas de zanahoria saben a zanahoria, pero no todas son las mejores. Es decir, tienen un toque algo, te deja ahí un regustillo en el paladar. Es decir, claro, ¿qué hace especial? ¿Qué tiene esa tarta de zanahoria?
Lo que más se diferencia es que tenemos tres tipos.
Hay tres tipos, ¿lo ves?
Hay tres tipos de tarta de zanahoria. Tenemos la carrote clásica, tenemos el... La carrot cake con chocolate con leche, la carrot cake con chocolate blanco. Entonces, la verdad es que es lo que más triunfa, junto con la cheesecake, que es maravillosa, es espectacular lo rica que está. Y claro, diferencia que es casera, que se nota el toque casero, el toque que nos hace Fátima siempre en todos sus platos.
Oye, bueno, un momento, que acabo de ver una cosa estupenda. Yo voy
a anunciar que con Fátima vamos a hablar enseguida porque nos van a dar una receta como todos los días, pero
sí,
tú...
Sí, no, pero es que yo esto, Laura lo tiene que comentar.
¿El qué?
Veo aquí que hay un concurso que tiene algo que ver con el Highland Samba. Yo he oído samba, o he leído samba, y he pensado que, hombre, la musiquilla que tiene que acompañar este concurso, esto es lo tuyo,
Sergio. Que
habría
salido bailando, ¿eh?
Pero perfectamente, con lo que le gusta a Sergio
bailar. Pues yo, si me invita a Laura, a decir, mañana ellos celebran que llega el verano, van a levantarse el verano, con baile. Yo estoy ahora, te cuento, Laura, un poquito iniciándome, ya voy perfeccionándome en todo lo que son los bailes latinos, porque, sí, claro, me voy a ir de gira este verano, como Sergio el Bailador, por donde me contraten, para animar todo tipo de eventos.
Lo
y vosotros mañana tenéis
día.
Evento, porque
puedes
mañana...
Puedes empezar un bolo aquí cuando quieras, mañana. Mañana te haces un bolo aquí.
Pero bueno, que tengo tu primer contrato,
mi primer bolo.
Por favor.
Pero
claro,
es verdad
que
mañana, para vosotros mañana ya tiene sabor a verano, ¿no?
Sí, tenemos una fiesta muy muy veraniega, que cambiamos la decoración así, visto y no visto, de un día... ¿Mm? Con un chiringuito playero de Valentine.
Le encanta.
Y con muchas cosas, con un fotocall muy chulo. Uh-huh. Y estaremos con la fiesta desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, probando el cóctel de Valentine's Brasil, uh-huh. Con la música oportuna, sí. Con vídeos. Uh-huh. Va a ser muy divertida, con muchas ganas, porque ya tenemos ganas de que salga el sol, de disfrutar del veranito.
Eli, vamos, ni te cuento.
Yo llevo echando las muelas desde que empezó la primavera, fíjate lo que te digo, desde el 21 de marzo estoy dando la tabarra con este tiempo. Ya sé que no sirve para nada y que la gente dirá, pero esta petarda, ¿por qué sigue? Bueno, pero es que a mí este tiempo no me gusta nada, yo estoy con vosotros, yo me voy a apuntar a ese veranito que vosotros adelantáis en el Green Club Café, porque, en fin... Una ya está un poquito harta del tiempo. Oye, Laura, hay que decir, y yo creo que es importante que todos nuestros oyentes lo sepan, que aparte de tener esas comidas estupendas, esos desayunos para llevar, fiestas por la noche, evidentemente para
disfrutar DJ,
de la vida,
claro.
También organizáis fiestas de cumpleaños, que tenéis menús especiales, que es un sitio ideal para reuniones de empresa, ¿verdad?
Perfecto, porque tenemos tres salas abajo, donde organizamos eventos para cumpleaños, para aniversarios, para despedidas de soltero, de soltera, para empresas, y también estamos potenciando mucho el after work, porque son unos salones muy bonitos, con sofás, con unas luces muy muy tenues, pero muy muy cálidas a la vez, y donde se juntan y la verdad se lo pasan maravillosamente porque es un poquito más íntimo, y... Y sí, tenemos unos menús especiales para ellos que luego van eligiendo, vamos combinando como el cliente necesita, y eso es lo que tenemos en la parte de abajo. y el sábado, como habéis dicho antes, como tenemos esa eso, gran diversidad
se
de
cotiza,
ambientes,
se cotiza encontrar uh-huh. sitio para la Champions, llegamos a tiempo.
Sí, sí, bueno, ya tenemos algunas reservas, pero tenemos tres ambientes perfectos para ver el uh-huh. partido. Si quieres una cena más informal viendo el partido, tenemos un sitio. Luego, si quieres solamente unas cañitas, también tenemos otro sitio. Y si lo quieres ver más tranquilo, cenando uh-huh. un poquito más fuerte, también tenemos la pantalla. Esta Champions hay que verla sí o sí.
Vale.
Pues perfecto. Hoy cocinamos, como lo estamos contando, con la gente de Green Club Café. Recordamos, están en la calle Madalena Malasaña 30, esquina con San Bernardo. Hemos estado conociendo un poquito la propuesta, el uh-huh. local, con su propietaria, con Laura Delgado. Pero Laura, ya mencionabas antes a la chef, ¿no? A la que está ahí sí. en los fogones, que es Fátima. Nos vas a pasar con ella ahora porque va a compartir con todos los oyentes una receta que además es un plato que tenéis en carta vosotros, ¿verdad?
Sí, ahora mismito os paso con Fátima, que os va a dar la receta del tallín de pollo, uh-huh. que es una especialidad árabe que le sale riquísima. Uh-huh. Y quería comentaros que para todos los oyentes que vengan de vuestra parte, de Onda sí. Madrid, están invitados a un café para que nos conozcan, para que vean nuestra sonrisa, para que se sientan cómplices con nosotros y que vengan a celebrar lo que ellos quieran.
Ellos simplemente, ¿qué tienen que hacer? Llegar allí y decir, hola, os hemos escuchado por Onda Madrid, no, somos oyentes de Onda Madrid.
Efectivamente, Sergio.
Perfecto.
Con que digan eso.
Oye, Laura, pues muchísimas gracias en nombre de todos los oyentes. Un detallazo por vuestra parte.
Os paso con Fátima y agradeceros estos minutos uh-huh. que nos dais para darnos a conocer.
Bueno, pues allí nos encontramos en el Green Club Café, en la calle Manuela Malasaña 30.
Que vamos a saludar a Fátima ahora. Que nos va a dar, recordamos que nos va a dar el tallín de pollo, uh-huh. esa receta que está dentro de las sugerencias árabes de la uh-huh. carta. También tienen tallín de ternera, por ejemplo, o cuscús, sí. ¿no? Echando un vistazo.
Efectivamente.
Pues muchas gracias, Laura. ¿Nos pasas con Fátima?
Muchas gracias a vosotros. Os paso con ella.
Hasta luego. Pues nada, Fátima, ahí al frente de los fogones de este Green Club Café. Fátima, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Decíamos que teníais dos tallín, el de pollo, el de ternera en carta, y tú
sí.
vas a tener el detalle de compartir con los oyentes de Hoy en Madrid, en Onda Madrid, la receta del tallín de pollo, ¿verdad?
Por supuesto.
Uh-huh. A ver, cuéntanos un poquito.
¿Qué necesitamos?
¿Cómo hacemos?
Bueno, para dos personas ponemos unos 2/4 de pollo.
Uh-huh.
Necesitamos unos 12 almendras fritas, sin piel.
Ah. Sí.
Necesitamos 4 orejones.
Ajá.
Y un limón.
Vale, perfecto.
Las especies más o menos que utilizamos son especies saludables. Utilizamos una cebolla
mm.
y utilizamos la pimienta, un poco cúrcuma,
sí.
colorante,
mm. vale.
la sal, efectivamente.
Sí.
Y un poquito de canela.
Ajá, uh-huh. vale, perfecto. Cuando dices la cúrcuma, ¿utilizamos la cúrcuma como colorante o añadimos colorante a
no,
la cúrcuma?
Añadimos el colorante después, vale. La cúrcuma la utilizamos como utilizamos la pimienta.
Vale, vale.
Porque efectivamente colorea, pero no tanto sí. como el colorante.
Es verdad, cierto.
Eso
bueno,
es.
Pues ya tenemos los ingredientes aquí pues encima de la mesa. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Por dónde empezamos?
Entonces cogemos los cuartos de pollo, uh-huh. lo cortamos en dos.
Uh-huh.
Y cogemos una cebolla, la picamos muy picadita, la añadimos todo junto.
Ajá.
¿Vale? Echamos sí. un chorro de aceite, cortamos los cuartos, lo añadimos encima del aceite, una cebolla bien picada, la sal, la pimienta, la cúrcuma, canela y un poco de colorante.
Vale.
Y se me había olvidado que le añadimos un poquito de perejil y
vale.
ajo. Un diente de ajo solo picadito, junto con la cebolla. Y se mueve todo junto y va a ir rehogándole uh-huh. despacito.
Uh-huh.
Y vale. va una vez que ya está rehogado, porque normalmente la cebolla y el pollo suelta un poquito de agua, no es como la ternera.
Es verdad.
Entonces, uh-huh. eso es, añadimos solamente un vaso de agua.
Uh-huh.
Y que se vaya cociendo todo junto.
Todo junto.
Porque el pollo uh-huh. normalmente no se tarda mucho como la ternera.
Es verdad, va más rápido.
Uh-huh. Va más rápido, cuece rápido. Uh-huh. Entonces, para una vez que ya está cocido, que estáis viendo que el caldo está espesando, uh-huh. al añadir la cebolla y todo, se espesa el caldo. Y para una vez que ya está espeso, le retiramos. Y como he dicho antes, que tenemos la almendra frita.
Uh-huh.
Lo que hacemos es coger una sartén, echamos un poquito de agua, como medio vaso de agua, y sí. echamos los orejones.
Ajá.
Con un poquito de azúcar y un poco de canela.
Uh-huh.
Y para vale. es como si fuera haciéndoles almíbar.
Ah, claro. Uh-huh.
¿vale? Entonces, el limón, el proceso del limón, se me ha olvidado decirlo antes, el proceso del limón, nosotros el limón lo tenemos en almíbar, normalmente ya preparado. Lo que hacemos es coger un limón y partirle. No llegamos a partirle, lo que es rajarle travesado. Por un lado y por otro. Echamos una cucharada de sal y lo metemos en botes y lo dejamos almanizar. Lo dejamos en el... macerando.
Sí.
Perdona que no me sale la palabra.
No, muy bien, muy bien. Te seguimos bien, Fátima.
Eso es. Entonces, ese limón se tardará unos 15 días. Normalmente echamos 4 o 5 limones y echarlos muy bien de sal y dejarlos así hasta que ponga blandos.
Eso vale. Vosotros que sois profesionales, que lo tenéis ahí.
Es el limón casero. Entonces, cuando ya el limón ya está hecho de un par de semanas, coges el limón y el mismo proceso que hayas hecho con los orejones en una sartén con agua y azúcar, lo mismo que lo haces con el limón. Siempre es muy clarito, no es un almíbar que sea como caramelo, no, es vale. Muy clarito. Y el jugo de la pulpa del limón la quitamos, dejamos solamente lo que utilizamos, lo que es la cáscara. Y ya como tengamos todo el proceso hecho, cogemos, ya el pollo está hecho, cogemos el tallín, colocamos los cuartos de pollo en un lado y los orejones encima, la almendra frita encima. Y luego el último proceso, que es el limón ya está hecho, pues lo colocamos arriba y lo puedes acompañar con un poquito de arroz o con un poco de patatas fileteadas fritas. Nosotros aquí lo utilizamos con patata fileteada porque la gente le gusta mucho más. Ese es el único proceso que tiene el pollo. La verdad que la gente le gusta, la gente está encantada con ello. Lo piden para llevar, lo piden para tomar aquí y la verdad que les gusta mucho.
Muy bien. Oye, pues me ha parecido estupendo.
Y además... la verdad que es muy rico.
Vale.
Ideas pues, que cogemos,
sí,
trucos.
Sí, oye, además con cosas tan naturales, sí, quiero decir, el pollo. Sí. Pues que hay muchas veces, ¿verdad?, que del pollo tiramos mucho en las, en las familias y uno se cansa siempre de hacer el mismo pollo.
Claro.
Y es una carne que admite muchísimas variantes, que hace que nos sepan de manera distinta y así no nos aburre. Así que, Fátima, muchísimas gracias.
Nada, a ustedes.
Bueno, un pues esto lo subimos rápidamente a nuestro recetario.
Muchísimas gracias.
Y hasta vamos luego. A llamar tajín de pollo a lo Fátima.
A lo Fátima,
Como debe ser, claro que sí, Fátima. Hasta siempre.
Hasta luego, que tengas buen día, que vaya bien la cocina en el día de hoy. Porque claro, ellos no paran, ¿eh? Están
Fátima,
claro, la hemos pillado ahí en faena, pero es que está ahí de 9 de la mañana, por ejemplo, a 12 de la noche.
¡Qué barbaridad! Bueno, que sepa, esto me ha gustado a mí mucho, ¿eh? Que sepan todos los oyentes de Hoy en Madrid que si pasan por el Green Club Café en la calle Manuela Malasaña 30 y dicen que son oyentes...
Primero, hola, muy buena.
Bueno,
que
eso,
son educados.
Perdona, esto no hay que decírselo a nuestros oyentes. Y llegan allí y dicen... Soy oyente de Onda Madrid y de Hoy en Madrid. Van a tener un cafetito gratis porque Laura Delgado, que es la propietaria de este local, ha decidido que invita a todos los oyentes de Hoy en Madrid a que conozcan su local. Pues bueno,
me encanta esto. Hoy al café invita a Laura.
Exactamente. Mira, podemos ir nosotros. Hombre, no por la invitación, pero...
Sí, claro.
A mí lo del pollo me gusta. Me voy a comprar...
Que tengo un bolo pendiente.
Me quiero comprar yo un tajín, que es un aparatito de estos, tan mono. Estoy en ello.
Pues nada, echa un vistazo.
Vale, venga.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cuenta atrás para los equipos madrileños en la final de la Champions. Y para que no te pierdas ni un detalle, sigue con nosotros el minuto a minuto en todos los boletines horarios. El viernes te contaremos el último entrenamiento antes del duelo y, por supuesto, el sábado, la gran final. Estaremos en San Siro recibiendo a colchoneros y merengues con las últimas novedades. El sonido Champions en Onda Madrid.
Onda Madrid. Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, es verdad que hemos estado bromeando a lo largo de todo el programa con el Día del Orgullo Friki, que lo es este día de hoy, con el Día de la Toalla, que también lo es en Estados Unidos, pero aquí, y nos ponemos ya un poquito más serios, aquí realmente lo importante es que hoy es el Día Mundial contra la Esclerosis Múltiple. Y en la Plaza de España de Madrid se va a celebrar una jornada de sensibilización de esta enfermedad que afecta ni más ni menos que a 50.000 personas, que es un número muy importante, en nuestro país. Los visitantes, las personas que se pasen por la Plaza de España, van a tener la oportunidad de conocer de primera mano, por ejemplo, la sensación de alteración de la visión que sufren los afectados por esta enfermedad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues nos lo va a contar Gloria Talavera, que ya está con nuestra unidad móvil precisamente en ese lugar, en la Plaza de España.
Hola.
Gloria, dale. Cuéntanos.
Hola, pues mira, este acto acaba de comenzar y hace algunos minutos he podido ponerme esas gafas Oculus y comprobar efectivamente cómo la visión se nubla y cómo es difícil avanzar. Nos hacen caminar por un recorrido virtual. Hay una persona que nos ayuda para no perder el equilibrio. Es más o menos lo que experimentan las más de 50.000 personas que padecen esclerosis múltiple en nuestro país, una enfermedad crónica del sistema nervioso central que incluye el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos. Y nos acompaña Virginia Meca, que es neuróloga del Hospital La Princesa de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y pues, estábamos hablando con los pacientes de lo difícil que a veces es el diagnóstico, encontrarlo, ¿no?
Sí, es una enfermedad, bueno, afortunadamente cada vez la conocemos mejor y cada vez sabemos diagnosticarla antes, pero todavía sigue siendo muy, muy desconocida, sí.
Y a pesar de que hoy en día no existe cura, ¿no?, para esta patología, sí que se controla mejor con la ayuda de fármacos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha conseguido hasta ahora?
Pues se ha conseguido muchísimo. Es una enfermedad efectivamente que no tiene cura, no la sabemos curar, pero es una enfermedad con tratamiento y con tratamiento eficaz.
Y depende de los brotes también, ¿no?
La forma más frecuente de enfermedad funciona con brotes. No, eso, esa es otra parte, ¿no? O sea, es la que más se conoce, pero es mucho más que brotes la enfermedad. Y los brotes sí que los sabemos controlar, y la parte de los brotes es algo que sí que tenemos muy controlado y sabemos hacer que no molesten a los pacientes.
Mira, está con nosotros Cristina, que es una paciente a la que le diagnosticaron precisamente esclerosis múltiple hace 4 años, tiene 45, y le estaba preguntando que si ese proceso diagnóstico fue rápido. Me decía que para nada, ¿no?
No, en mi caso fue bastante complicado, tardé 20 años.
Madre mía, se nos ha caído una sombrilla del aire. Eli, perdona, ¿te has hecho daño, Cristina?
No, no ha pasado nada, no se han roto la gafa, nada.
Bueno, bueno, hay que tener mucho cuidado con las sombrillas, sí.
Hace un día de
es que hace un día de perros, es verdad.
Cristina, decías 20 años, no sé si dando vueltas o que tus...
Yo tenía problemas para la deglución en una primera etapa de la esclerosis y me diagnosticaron de anorexia. Estuve andando de psiquiatras, psicólogos durante 20 años hasta que al final un psicólogo iluminado me dijo: a mí esto no me parece que sea psicológico. El tema está en que, bueno, la doctora ha hablado de la enfermedad cuando se manifiesta en brotes, pero luego estamos otro grupo que somos los primarios progresivos, que no tenemos brotes nunca, simplemente vamos empeorando. Con lo cual tú empiezas a tener problemas de coordinación, de tal, pero no hay una sintomatología tan evidente como el que actúa por brotes, con lo cual el diagnóstico es bastante más complicado. Además, en nuestro caso todavía no hay un tratamiento.
Tú estás ahora mismo en una silla de ruedas, lo digo porque los oyentes conozcan también cuál es tu situación. ¿Cómo te encuentras a día de hoy después de esos 4 años del diagnóstico?
con muchas ganas de vivir y muchas ganas de luchar. Pero indudablemente tengo el lado derecho de mi cuerpo con muy poquita movilidad y, bueno, pues problemas de todo tipo, porque esta enfermedad viene con otros muchos complementos. Esfínteres, problemas visuales, es decir, puede, puesto que afecta al sistema nervioso central, al final casi todo tu cuerpo puede estar alterado. Lo que pasa que, bueno, yo lo que pretendo y quiero es vivir mi vida lo más plenamente posible, puesto de que de cabeza estoy bien. O sea, y tengo ganas de hacer cosas. Entonces, entiendo que días como hoy son importantes para que se nos deje de considerar como ciudadanos de segunda. Es decir, yo tengo que poder montarme en el metro, tengo que poder tener unos ingresos y una que me permita un modelo de vida. Porque sí quiero hacer comprender que es una lotería. O sea, hace 10 años yo estaba trabajando, soy periodista también, trabajo activo, normal, cotizando, y un día empiezan a flojearte las piernas. Yo no he hecho nada que por lo que me merezca esto, quiero decir. Entonces, hay que dejar de pensar en que los que tenemos problemas somos una parte de la sociedad minoritaria. No es que problemas podemos tener cualquiera. Entonces, hay que conseguir que se nos considere un ciudadano más como cualquier otro.
Yo creo que ese mensaje es el más importante que se quiere hacer llegar a lo largo de toda esta jornada. Nos acompaña también Jimena Martínez, que es responsable de las relaciones institucionales de los laboratorios Merck, que han, bueno, pues también ayudado a que esta iniciativa salga adelante. ¿Qué se va a encontrar aquí el público que venga?
Hola, buenos días. Todas las personas que por aquí pasen van a encontrar varias actividades que están programadas para el día de hoy. Hay stands informativos donde la gente va a poder recoger información sobre la enfermedad, sobre la realidad y cuál es la sintomatología. Se puede experimentar a través de una tecnología virtual cómo se siente uno con esclerosis múltiple. Se va a poder grabar vídeos con mensajes para comunicar y compartir experiencias, mensajes de solidaridad y demás. Incluso hay un árbol de los deseos para poder dejar otro tipo de mensajes. También va a haber por la tarde un concierto. A las 8 de la tarde va a tocar un grupo de rock, el grupo Paul, al que todos estáis invitados. Y este tipo de actividades se está replicando en 4 ciudades, además de Madrid, en Barcelona, en Sevilla y en Bilbao.
Jimena, pues muchísimas gracias. Allí al fondo veo la carpa de médicos de los pacientes y me voy a acercar hasta una ciudadana que está comprobando cómo se ve. Estamos en directo para Onda Madrid. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Qué estás intentando ver con estas gafas? Cuéntame.
En mi destino, ya he llegado.
Y te has mareado, ¿no? Se pierde el equilibrio de vez en cuando.
Sí.
¿Has podido también comprobar cómo es de difícil ver una receta en un libro cuando tenemos problemas en la vista ocasionado por esta esclerosis múltiple?
Sí, pero todavía no. Voy a quitármelo. Me lo voy a quitar que no puedo más.
Lo es, Eli, es muy agobiante.
Sí.
Comprobar cómo esos nervios también nos afectan. Una de las pruebas, Virginia, ya por último, a las que nos someten esas gafas, es intentar ver una receta y después de comprobar que no vemos nada, nos hacen una pregunta. No hemos sido capaces de leer nada de lo que nos ponen. ¿Qué es lo que pasa en esa visión respecto a esta enfermedad?
La visión es uno de los síntomas más frecuentes que tienen los pacientes. Además, se puede mantener afectada, y eso es la realidad de muchos de los pacientes, ¿no? Que no son capaces de manejarse, que necesitan ayuda. Y que van a tener dificultades en algo tan sencillo como leer un papel, como leer una receta o como ir por la calle, ¿no?, caminando y ver claramente.
Eli, en la piel de un paciente con esclerosis múltiple, nos podemos poner a lo largo de esta jornada. Nos ha cortado su experiencia Cristina, y como ella, más de 50.000 personas la padecen, y las que están diagnosticadas, porque en el caso de ella, hace 20 años que estoy investigando qué es lo que me puede pasar, y hasta hace solo 4 no le han puesto nombre a su enfermedad.
Muy bien, Gloria, pues supongo que habrá mucha gente que se vaya acercando hasta este lugar para poder conocer efectivamente más de cerca esta enfermedad que padecen, repetimos, 50.000 personas en nuestro país. Gloria, muchas gracias.
Hasta luego, Eli. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa, y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo, y no hay más.
A mí esto me gusta mucho, esta sección, Clara, buenos días.
Muy buena.
Porque yo me siento, escucho una música, me la comenta Irene y yo a disfrutar de la vida. Es como el relax del final de la jornada.
Sí, es muy, muy relajante, muy terapéutico, muy pedagógico.
Muy cierto.
Muy bueno para el alma, para el cuerpo, para todo.
Ya, no digas más porque a ver si no va a cobrar un pastón por venir todas las semanas aquí. Irene Echeverría, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ella es la reina de nuestras audiciones. Hoy viene con violín, además, ¿eh?
Sí,
porque ya me ha adelantado Belén Almonacid que vamos a intentar conjurar una vez más este tiempo horroroso, endemoniado que tenemos ahí, por lo menos con la palabra verano, ¿no?
Yo ya veis que hago todo lo que puedo.
Ya, te lo damos.
Por traer el verano cada vez que se pone el tiempo un poco regular, así que sí.
Bueno, y peor lo tendrán aquellos que se vayan a casar.
Ya.
En estas fechas.
Es que muy mal.
Ya próximamente y estén ahí pendientes del. Imagínate, ¿eh?
Pues mira, hay que llevarle huevos a tu tocaya.
A Santa Clara.
Exactamente.
Sí,
una docena de 13 huevos, ¿eh? Cuidado.
¿Cómo que una docena de 13
huevos? Sí, dice la tradición que a Santa Clara, para que haga buen día el día de tu boda, hay que llevarle una docena de 13 huevos.
Pero eso será trecena, entonces.
No, es una docena de 13 huevos.
Bueno, vale, pues nada, si nos quedamos. Estas cosas van así, van así de extrañas. Bueno, pues nada, que estamos celebrando el centenario de Cervantes, pero también de Shakespeare. Así que oye, también guiño para él.
Así que vamos a traer música relacionada con el verano, con el buen tiempo. No os preocupéis que yo lo conjuro, además a mí me toca muy de cerca. Yo voy de boda este fin de semana.
¡Ah, sí!
¡Ah, mira tú!
Bueno.
Así que no os preocupéis que va a hacer bueno.
Vale,
perfecto. Os lo digo yo. Bueno, vamos a escuchar Mendelssohn, Sueño de la noche de verano, basada en la comedia de Shakespeare. Es curioso porque Mendelssohn, cuando empezaba a componer con solo 17 añitos, leyó esta comedia y le gustó tanto que decidió escribir una pieza musical que después, años después, retomó para formar parte de esta obra que vamos a escuchar hoy, que es más larga. Pero él directamente no podía quedarse con esa comedia dentro, tenía que sacarla y la forma de expresarse era con música. Bueno, pues él escribe esta obra, ya os digo, en dos partes. Años más tarde le hacen un encargo, entonces él dice, pues aprovechando que yo ya había escrito una especie de obertura para un concierto, bueno, pues voy a retomar esa pieza, la transformo en el primer movimiento de una serie de movimientos, música incidental se llama, es música que acompaña pues a una obra de teatro,
a un montaje,
pues es música que digamos que ayuda un poco a terminar de meternos en la historia, en la trama. Vamos a ir contando un poquito de qué va la historia. Es una historia de amor, como tantas otras, y además en la que vamos a encontrarnos, bueno, pues bastante enredo, bastantes historias cruzadas. Tenemos a Hermia, que está enamorada de Lisandro, pero a la cual su padre, Egeo, le quiere casar con Demetrio. Ella no quiere a Demetrio porque además, entre otras cosas, Demetrio, ¿quién está enamorado de Demetrio? Es Helena, la amiga de Hermia. Entonces dice, no, pues yo no quiero a Demetrio, quiero a Lisandro. Pero, ¿qué ocurre? Que ellos viven en Atenas. Según la ley de Atenas, ella tiene que obedecer a su padre. Es más, tiene que obedecerle hasta el punto de que le dan 4 días de tiempo para que le obedezca. Si no, ella muere. Así de dura era la ley en aquel momento y en aquella situación. No quiere aceptar el castigo, obviamente, como cualquiera querría. Entonces deciden fugarse y se van al bosque. Y entonces en el bosque llegamos a un mundo pues de fantasía, llegamos al reino de las hadas, donde nos encontramos al rey y a la reina de las hadas, que son Oberón y Titania, que bueno, pues también tienen su discusión particular, su enredo particular. Vamos a ver cómo Mendelssohn nos introduce en este mundo de las hadas. Estos sonidos cortaditos y pequeñitos son los pies de las hadas. Las hadas tienen los pies ligeros y van saltando de un sitio a otro, van revoloteando. Estamos escuchando, la música se empieza a encender un poquito. Es como si alguien estuviera discutiendo. Ahora vamos a explicar esto. Este sonido que escuchamos ahora es un rebuzno. Uh-huh. Ahora lo vamos a explicar también. Bueno, pues seguimos escuchando a las hadas que están revoloteando, están cada vez más nerviosas. Y lo que está pasando es que Oberón y Titania son el rey y la reina de las hadas. Han discutido. Han discutido porque, bueno, pues Titania se ve que ha mirado más de cerca de lo que debería a un paje. Oberón se ha puesto endemoniado, se ha puesto muy celoso. Entonces, para que no vuelva a ocurrir, Oberón va a pedir a un duendecillo que se llama Puck. Le va a decir, mira, ¿tú te acuerdas de esa flor mágica que tenías tú? Que si vertíamos el jugo en los ojos de una persona que estuviera dormida, ella se enamoraría de la primera persona que viera al despertar. Bueno, pues le vas a poner este jugo en los ojos a Titania, que está un poco sueltecilla, la veo yo, muy cerca del paje este, a mí no me mola un pelo. Así que vamos a hacer esto. Puck, la verdad es que buena voluntad ponía el hombre, pero... bueno, pues no siempre le salen las cosas como debería. Además, en este momento llegan los cuatro enamorados que venían huyendo de todo el drama que tenían en su casa y entonces dice, ah, pues ya sé lo que va a pasar. Voy a echarle también la flor esta, voy a ayudar a este enredo. Total, que se equivoca, echa la flor a quien no debe. Luego cuando se despierta, resulta que la que se tenía que enamorar se enamora de otro. Empieza a pensar que le está tomando el pelo. Bueno, digamos que hay un momento de enredo importante. Por otro lado, a la reina que se supone que era el encargo que le habían uh-huh. pedido, efectivamente le pone el jugo de esta flor en los ojos, pero ella cuando se despierta, en lugar de ver en primer lugar al rey, que era el plan establecido, lo primero que ve es a unos comediantes que habían venido al bosque a ensayar una obra de teatro. Uno de ellos concretamente lleva una cabeza de asno puesta, entonces lo primero que hace la reina es enamorarse perdidamente del asno. Por eso estábamos escuchando estos rebuznos. Es curioso porque varios compositores han imitado el sonido del rebuzno con un violín. En este caso, bueno, pues es, la verdad es que no es muy difícil de imitar. A los violinistas no nos gusta mucho que se nos utilice para estas cosas, pero...
Nos gusta mucho rebuznar.
Rebuznar, sí. No, digamos que somos más de hadas.
Más
eso,
finos.
Pero, más finos. Pero bueno, la verdad es que un rebuzno con el violín sería una cosa así. Ah, que suena
es
perfecto.
Fino,
¿verdad?
Es un rebuzno fino,
muy
al
educado,
fin y al cabo.
Sí. Bueno, pues sí, pues estos somos los violinistas cuando rebuznamos. La verdad es que no es el primero. Uh-huh. Yo estoy recordando ahora a Sensen, que también en el Carnaval de los Animales sí. nos hace rebuznar un ratito. Sí. En fin. Bueno, pues seguimos. Lo que está pasando ahora... Pues es todo el enredo, todo lo que está... Bueno, pues se ha equivocado, le ha echado el jugo en los ojos al otro, la que se ha despertado se ha enamorado de quien no debe. Vamos a escuchar otro de los movimientos en los que vemos cómo la música ya se vuelve un poco más impetuosa. Es como música de nervios, ¿no? De está pasando algo, pero no es exactamente lo que teníamos planeado. Resulta que la que se ha despertado de pronto se está enamorando de otro que le está echando los tejos. El otro sabe que no está enamorado de ella, con lo cual bueno, empieza a pensar, ¿no? ¿Me está tomando el pelo o qué le pasa a esta? Bueno, al final lo que ocurre es que Puck ve que el aliado, que ha empezado a... que aquello se le ha ido de las manos, digamos, y el rey de las hadas le dice, mira, lo que vas a hacer es arreglar todo esto, que la acabas de liar, pero bien, vamos a hacer que todos se duerman y mientras todos están dormidos, vamos a coger el antídoto a la florecita de marra, se la vas a echar a todos mientras duermen y ya está. Y ya cuando se levanten, cada uno que vuelva a lo que estaba, ya veremos cómo arreglamos las cosas por nuestros propios medios. Vamos a escuchar el siguiente momento, que es precisamente un nocturno. Es una música muy tranquila en la que nos tenemos que imaginar que ya todos están dormidos, descansando. Esta es una melodía interpretada por la trompa. La verdad es que la trompa es un instrumento que tiene un sonido bellísimo. Uh-huh. Concretamente en esta obra es quizás una de las melodías más bonitas escritas para este instrumento. Bueno, Oberón había puesto el filtro en los párpados de titania de la reina, que ya os digo que se había despertado, había visto al burro, cosa que no nos convenía nada. Pero es que además Titania se enamora del burro, le empieza a decir lo guapo que es, le empieza a decir que es maravilloso. Oberón lo ve y entonces ve que todo lo que está pasando ha sido un error, que Puck se ha equivocado por todos los sitios, y entonces entiende que todo es un error, que no es que la gente se haya empezado a enamorar a lo loco ni que...
Claro, lo que le faltaba a Oberón, ¿no? Que ya estaba
que
celoso.
Estuviera, claro, pues... pero en ese momento, al ver que está enamorada de un señor con una cabeza de burro y que le está diciendo lo guapo que es...
Que no encaja.
Obviamente esto no es. Entonces, bueno, vamos a volverlo todo a su origen, por lo menos, ¿no? Ya desde ahí volvemos a empezar la partida. Entonces Puck lo que hace es que rodea a todos los amantes, los reúne, y mientras duermen, exprimen sus ojos la hierba que va a deshacer el encanto. Al despertar, vuelven otra vez a estar como al principio, que quieras que no estaban tan mal, visto lo visto, ¿no? Después de haberla liado tanto. Al final se descubre que el amor que sentían estos chicos era verdadero, entonces se reúnen el padre de Hermia y, bueno, se reúnen allí con las altas esferas y deciden que, bueno, que deben perdonar a los fugitivos, que en realidad lo que pasa es que están enamorados, aceptan este amor y... las parejas se casan finalmente. Y aquí viene el gran momento de esta obra. La verdad es que Mendelssohn no es uno de los... es un compositor muy conocido, pero es uno de esos compositores a los que su música ha trascendido. Es decir, conocemos muchísimo más una de las obras de Mendelssohn que al propio compositor. El otro día me preguntaban en la escuela, ¿y de dónde es Mendelssohn? Yo juraría que es alemán, sí, es alemán. Pero vamos, como que había la duda un poco, te suena el nombre, más o menos sabes qué puede haber escrito, pero en cuanto escuchas la música que va a sonar ahora, ya no te cabe duda, eso lo conoces, es más, lo has escuchado muchas veces, y las que te quedan es esta melodía que va a sonar ahora, además como músico, pues me ha tocado tocarla también muchas
te
veces.
Lo han pedido, ¿no?
Sí,
muchas
sí,
veces.
Es una de esas cosas que tienes que tener en repertorio y fácilmente asequible. Esto que suena así. Bueno, pues esta es la famosísima marcha nupcial de Mendelssohn. Mendelssohn la compone precisamente para celebrar esta boda que va a ocurrir cuando por fin perdonan los atenienses la ley de Atenas, que era tan estricta. Bueno, pues en ese momento ellos deciden que se les puede perdonar porque en realidad se aman de una forma verdadera y se casan las dos parejas y suena esta marcha nupcial. Bueno, si os fijáis, es una música muy solemne, hay una especie de fanfarria inicial. Esto, os recuerdo que estábamos en la corte de Atenas, entonces es un tema solemne que representa un poco, pues eso, toda la autoridad. Está basada también en el tema que aparece en la obertura, lo que pasa es que aquí es cuando lo desarrolla el compositor. Es una gran fanfarria con cuerda, con viento, con percusión, es decir, es el momento importante, el momento principal. Es muy solemne, con gran, pues eso, una sonoridad en la que toda la orquesta estalla de pronto, pues eso es algo muy, muy importante. Hay varios temas principales, el tema del ta-ta-ta-tan, pero luego tenemos un tema un poquito más suave, un poquito más alargado, que es una especie de transición para volver otra vez al tema principal. Una especie de gran desfile solemne.
Este es el final feliz de esta gran comedia de Shakespeare. A mí me encanta, tengo que decirlo, El sueño de una noche de verano, porque es una comedia muy blanca, de enredo donde no hay malos.
Es verdad, no
es
hay
que
malo.
No hay ni un personaje que sea malo.
Y aún así te mantiene la tensión todo mantiene el rato porque la... estás mirando a ver qué pasa, qué es lo que, cómo va a salir aquello.
Efectivamente, todos los equívocos, los personajes que son un poco más pícaros, como es el caso de Puck, o que meten la pata, o los encuentros y desencuentros, pero no hay malos.
No hay malos, ¿verdad?
Y es una delicia, es una maravilla. Y bueno, con esta música ya espectacular. Lo digo porque creo que se va a representar durante los próximos meses en Madrid, en varios lugares, no sé si con esta música incidental
habrá
o no,
que estar, habrá que estar
pero
atento.
Que merece la pena volver a verla.
Sí, es curioso porque cuando ponemos música a una comedia, obviamente la comedia por sí sola ya se sostiene, pero la música hace que te metas más en situaciones, uh-huh. como en el cine estamos acostumbradísimos. Tú ya sabes lo que va a pasar muchas veces porque estás escuchando la música, o la música te da más datos, además de lo que estás viendo. Entonces, bueno, pues es una forma de conseguir que te metas más todavía en lo que está pasando, ¿no? En la trama, en el ambiente, en las sensaciones, uh-huh. incluso a veces puedes trascender lo que están diciendo los personajes. Tú sabes que un personaje está diciendo un diálogo, pero a lo mejor tiene un doble fondo, tiene una parte, uh-huh. bueno, pues la música te puede indicar estas cosas, puedes leerles la mente a los personajes.
¿Es verdad?
con algún instrumento,
instrumentos, es verdad que tú, esto lo hemos aprendido mucho contigo, que se utilizan en un momento dado para dar sensación más de un niño o sí. Efectivamente de que tiene malas intenciones a pesar de lo que está diciendo porque suena detrás.
Sí, es como que te dan más datos de los que...
Como, en fin, ¿no?
Sí,
¿es verdad?
nos hace leer la mente en cierto modo.
Cierto, le pone como el decorado, digamos, a la obra. ¿Tenemos audiciones presenciales?
Por supuesto, el lunes escucharemos El sueño de la noche de verano en Sotomesa, como siempre. La Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, muy cerquita de la Glorita de San Bernardo. Y allí a las 8 de la tarde, como todos los lunes, estaremos. Siempre os recuerdo, la primera audición es gratuita. Así que lo único que tenéis que hacer es
acercarnos.
Ir allí y decir, oye, que quiero escuchar música, que me la explique Irene.
Y disfrutar de la vida, claro que sí. Irene, hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Podéis ir saliendo, Clara, y tú, no sé, que están poniendo la marcha en Medel. ¿Os podéis creer que Belén Almonacid no se acuerda si en su boda sonó esto, no? Es que de verdad que... ¿Qué gente? ¿Qué poco? ¿En qué estaría pensando
en
ella?
En la mía seguro que no.
En la mía tampoco.
Pues ya somos tres. Pero Belén es que no se acuerda, por una cosa que digas, pues sí o no. Pero es que Belén dice que no se acuerda.
Bueno, el momento, la emoción, los nervios, yo creo.
Ay, señor. En fin, hasta la semana que viene,
hasta
Irene.
Luego.
Hasta mañana,
hasta
Clara.
Luego.
Sergio Rodríguez, que
presente.
Me quedo contigo.
¿Qué tal?
Pues que tienes hoy... hoy vas...
Sobrado.
Fíjate, 2 minutos para resumir 5 horas de radio en verso.
Pondré toda mi dicción al servicio de la locución.
Venga, pues a ello.
Pues como en el santoral curioso se ha levantado la veda, hoy es San Beda. Y eso va también para la gente rara, esos que se llaman frikis por la cara. Y que hoy, al parecer, tienen su día para su general algarabía. Han llegado nuevos refugiados de atenciones necesitados y los han acogido las gentes de ACEM, que lo hacen muy, pero que muy bien. Y vamos con otra cosa, una iniciativa curiosa. Ciencia en los bares, esos divertidos lugares. Si las mates te dan pereza, mejor con una cerveza. Si no te va la física o la geología, pues otra cerveza bien fría. Nuestro fisio nos ha reeducado con la posturización global, que es cuestión elemental. Tener bien dispuestos músculos, huesos y tendones en todas las ocasiones. Y más relajación, el detox digital, que ofrecen, dicen, en un pueblo de Teruel, nada más atravesar el dintel. Para que no haya contaminación ambiental, han quitado la wifi como norma elemental. Y en el protocolo, si un buen negocio quieres cerrar, nada de manos en los bolsillos o brazos cruzados debes mostrar. Y si vas a Rusia, mucho vodka has de trasegar. En la receta, tallín de pollo, que está rico y no es ningún embrollo. Y en el violín de Irene Echeverría, a quien gusta del sol más que un caracol, el sueño de una noche de verano, con el que sueña más el más ufano. Y de Mendelssohn, que tenía un buen son. Y aquí se acaba, se acaba nuestra función.
Fíjate, es que ¿y ahora qué hacemos? 3/4 de minuto. A ver, tú tenías que...
Tenías que seguir
hasta el informe. Ahora estamos aquí en vacío, yo estoy hablando, como no he hablado nada en 5 horas.
Uf.
Esto no puede ser, Martín. Acuérdate, Rodríguez, que la mañana te dé paso más tarde.
Vale,
bueno, muchas gracias.
A ti.
Nos marchamos todo el equipo de Madrid. Han sido 5 horas de radio, un placer haberlas compartido con ustedes. Mañana a las 8 volvemos de nuevo. Se quedan con las noticias en Onda Madrid. Hasta entonces, me sigue sobrando tiempo.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los grupos municipales de Ahora Madrid y el Partido Socialista han anulado de forma definitiva en el Pleno del Ayuntamiento la última versión de la conocida como Operación Chamartín, impulsada por el Partido Popular. Ayuntamiento, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues sin sorpresas para el punto y final de la Operación Chamartín de Castellana Norte, 29 votos que han echado por tierra el diseño urbanístico de los gobiernos del Partido Popular para esta zona norte de la ciudad de Madrid. Ahora Madrid, con el apoyo de los socialistas, hace que arranque así Puerta Norte. Es un proyecto que ha defendido en pleno así el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
Con este proyecto, la cultura del pelotazo urbanístico se ha terminado. Y debo decirle ya para concluir que tras el paso que hoy vamos a dar...